Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga esta hermosa tarde de domingo, Día del Papá. Espero que todos los hayan consentido en la mañana. Unos chilaquiles, huevitos, cafecito negro. Bueno, con chocolate o café. Todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? Dicen que el Día del Padre es como el de la madre, pero más barato. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el privilegio de poder enseñar la palabra del Señor desde este lugar. La responsabilidad que ello implica también. Y siempre es una bendición, gloria al Señor. Es una bendición poder servir al Señor y hablar su palabra y exponerla, haciéndolo correctamente delante del Señor. Y hemos estado hablando acerca de la epístola de Santiago, en la cual vemos a Santiago, un pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando hubo en Jerusalén, en ese tiempo, hubo hambre y hubo persecución. Muchos de los judíos creyentes salieron y se empezaron a posicionar en diferentes lugares alrededor de Jerusalén. Algunos se quedaron ahí mismo en la persecución y en la hambruna. Y el corazón de pastor que tiene Santiago escribe a estas iglesias y les dice que tengan mucho cuidado de muchas cosas y les enseña muchas maneras de cómo la palabra de Dios les puede enseñar a vivir vidas correctas delante del Señor. Da algunas advertencias también que tengamos mucho cuidado como creyentes, y también algunos judíos que se dicen creyentes pero no lo son también hacen muchas advertencias. Y hemos visto desde los primeros capítulos cómo enseña Santiago decir, hermanos, tener por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Y todos, amén, sí. Y es difícil tener gozo cuando estamos en muchas pruebas. Regularmente la condición de los hombres es tristeza, es angustia. Pero Santiago exhorta, anima mucho a los creyentes a tener ánimo, a tener gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios por eso. Y también vemos que Santiago también les insta a llevar buenas obras a través de la fe que es puesta en Cristo Jesús, a través de la fe que Jesús ha dado a esos creyentes, la cual por naturalidad debe de dar, pues, buenas obras. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que tienen fe, pero no tienen obras? ¿Podrá aquella fe salvarles? Pone en una posición muy incómoda a aquellas personas que no están haciendo obras, o aquellas personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Entonces, Santiago, en este hermoso corazón que Dios puso en él para escribir a los cristianos que están en la dispersión, les dice, hermanos, por favor, que su fe en Cristo Jesús produzca obras. Muéstrame esa fe y yo te mostraré esa fe por mis obras. Esa fe sin obras, yo te diré cuál es mi fe por mis obras. Es una identidad que tienen los creyentes. Y el día de hoy vamos a basarnos en lo que es la lengua. Y yo espero que no les dé hambre. Ya se me antojaron unos taquitos de lengua que están. Ojalá ya estén las ollas presto en las casas funcionando para unos taquitos para el Día del Padre. Pero la lengua. Vamos a hablar acerca de lo que es la lengua. Y es algo tan pequeño, pero tan fuerte, pero tan dañino, pero tan precioso también. Y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para poner en las manos del Señor este mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque nos enseña, Señor, nos redarguye, nos ayuda, Padre, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, sé tú hablando a través de tu siervo y que tu palabra sea expuesta con rectitud, Señor. Habla a mis hermanos, Padre, háblame a mí también, que seamos obedientes a lo que tú estás mostrándonos el día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y nuestra cita bíblica es Santiago 3, del 1 al 12. Y le puse como título la lengua y como subtítulo de la abundancia del corazón habla la boca. Y veamos también que las ideas principales en el libro de Santiago es una fe en acción, que hemos estado puntualizando en cada uno de los mensajes. Es pon una fe, hermano, que tu fe esté puesta en acción. Obviamente una fe en acción produce obras. Pon tu amor en práctica. No hagas no hagas acepción de personas, ama a las personas. Hemos también estudiado esto y también enseña sabiduría en la vida cristiana. ¿Cómo debes dirigirte como cristiano? ¿Cómo debes de ser sabio en el Señor al ser creyente? Si estás falto de sabiduría, pídele al Señor. Él la da, Él sobreabunda en ella. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12. Y vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Wow, tremendo. Tremendo lo que está aquí enseñando Dios por medio del apóstol Santiago a los creyentes, a las iglesias que están en la dispersión. Y vamos a ver la primera parte, comentaba con mi hermano Raúl, y el versículo número uno, el versículo número uno del capítulo número tres, es todo un sermón, es todo un estudio bíblico que podemos tomar de aquí. Y es muy importante aquí lo que está hablando el Señor por medio de Santiago, diciendo: hermanos míos, que no se hagan, y recalca mucho esa parte, maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos, se incluye ahí mismo el apóstol, un juicio más severo. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. Y la otra versión dice: sabremos que recibiremos, ¿qué dice? En la Reina Valera, mayor condenación. Muy bien. No os hagáis maestros muchos de nosotros. Santiago tiene una amonestación, o sea, un imperativo para aquellos que se hacen maestros en las iglesias. Y diremos: hermano, ¿es malo ser maestro en la iglesia? Hermano, yo soy maestro, ¿es bueno que sea maestro? ¿O por qué me está exhortando en esta parte la palabra de Dios? Dice, ellos deben de tomar, o sea, los maestros, en serio, muy en serio, la responsabilidad, porque su responsabilidad es mayor, sabiendo que ellos reciben mayor condenación. Los maestros, en aquel tiempo, cuando la iglesia estaba en la dispersión, los creyentes en la dispersión, había muchas personas las cuales se decían: soy maestro. Y enseñaban la palabra de Dios. Pero ¿cómo la enseñaban? ¿Realmente lo estaban haciendo correctamente? ¿Por qué Santiago estaba exhortando a los hermanos que no se hagan maestros, muchos de ellos, que no se hicieran maestros, porque van a recibir mayor condenación, incluyéndose él? Entonces, es fácil tomar la posición de un maestro. Y es muy fácil, sobre todo, tomarla a la ligera. ¿Cuántos maestros dicen que enseñan, pero toman muy a la ligera? No preparan sus clases, enseñan básico de lo básico, de lo más básico, y no hay ni siquiera a veces una relación con el Señor, pero ya están enseñando la palabra del Señor. ¿Y cómo la estamos enseñando, la palabra del Señor? Por eso aquí Santiago exhorta, y es una gran responsabilidad, el que alguien sea un maestro. Y vamos a ir analizando por qué eso es una gran responsabilidad. Entonces, sin considerar, muchas veces la gente se hace maestro sin considerar el costo en términos de responsabilidad que esto puede implicar. ¿Qué estaba pasando con las iglesias, con las reuniones que había en las sinagogas cuando llegaban y gente decía, yo soy maestro? Y sí, leía, enseñaba, leía tal vez Isaías, decía otras cosas. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Por qué Santiago hace esta exhortación a los creyentes en la dispersión? Fíjense la importancia de esto. Hay una gran diferencia entre ser un maestro y hacerse un maestro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:1-11. Fíjense, en las iglesias. Efesios 4:1-11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se los pongo ahí en naranja para que vean las palabras claves. ¿Quién? ¿Quién fue el que constituyó? ¿Quién fue el que puso maestros en la iglesia? Fue Jesús. Fue Dios quien instituyó maestros, como él puso en los corazones de los hombres y según el llamado y según el don también del Espíritu Santo que hay en cada uno de ellos. Aquí no vemos que alguien se está haciendo un maestro, sino está siendo un maestro por medio de la constitución o por medio de que lo puso Jesús como maestro. Eso es algo muy importante que los maestros debemos de tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado con esta responsabilidad. Primero a los Corintios 12:28 dice así, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, dice lo mismo aquí Pablo, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Quién los puso? En las iglesias. Fue Dios, fue Jesús quien instituyó esto en las iglesias para que hubiera. Primera de Timoteo 2:7, mismo Pablo hablando a Timoteo, y le dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El mismo apóstol, Pablo, le está diciendo a Timoteo, yo mismo fui constituido, yo no me puse, yo no me hice, yo no de repente, porque veo que llegan los maestros en aquellas iglesias, aquí no hay nada que ver, aquí no es, y llegaban con unos vestidos diferentes, con más, tal vez mejor caminado al entrar y todos, oh, maestro, el maestro. ¿Qué estaba pasando en esas iglesias? ¿Tal vez estaba pasando eso? Y es muy importante. Pablo tiene muy en claro que él mismo no se hizo un maestro, sino que fue constituido por Jesús. Pablo en sus tiempos antes de creyente, obviamente era un estudioso de la ley, estudió a los pies de Gamaliel. Y él tal vez era un maestro puesto ante los ojos de los judíos, sí, pero no ante los ojos del Señor, no ante los ojos de Dios. Dios le llamó y lo puso y lo constituyó como un maestro. Y él mismo se lo dice a Timoteo. En 2 Timoteo 1:11 dice, del cual, o sea, está hablando aquí el apóstol Pablo, del cual, hablando del Evangelio de Cristo, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Él mismo está diciendo que él fue puesto como maestro para ir a los gentiles, ni siquiera a los judíos, que era su pueblo, y él extrañaba y oraba por su pueblo judío para la salvación. Pero Dios lo puso para que fuera y llevara el Evangelio a los gentiles, y Dios lo constituyó como maestro. Y hay esa gran diferencia entre hacerme un maestro y constituir, haber sido constituido por Dios como maestro. Al ser constituido como maestro, esto implica una autoridad dada por Dios. Cuando Dios te salvó, Dios puso también dones en tu vida. Y son dones para que sean usados, para dar la honra y gloria al Señor, para llevar el evangelio para salvación de todos los hombres y para edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios instituyó maestros también en esto. Entonces, los que quieren hacerse maestros no solo quieren enseñar, sino también una posición la autoridad, el respeto, y algunos se aprovechan para obtener ganancias deshonestas de ellos. Es increíble cómo en las iglesias actualmente hay muchos que se dicen o que se hacen maestros, pero se llevan entre las patas, por así decirlo, a muchos que no son maduros en el Señor, con ideologías distintas. A muchos que no son aún maduros en el Señor y dividen iglesias. Por eso aquí el apóstol Santiago está diciendo, no se hagan como maestros, tengan cuidado muchos de ustedes, porque saben que si ustedes lo hacen, van a recibir mayor condenación. Por eso, y ahorita vamos a verlo por qué. Entonces, algunos de ellos, al no poseer, al no ser constituidos como maestros, se hacen maestros y suelen ir la mayor parte de las veces en contra de la autoridad delegada por Dios en la iglesia. Y así pasa. Y cualquier parecido con la realidad, con la actualidad, es mera coincidencia. Pero lamentablemente así pasa. Se hacen maestros, no estudian la palabra del Señor, no se someten a sus autoridades. Ellos quieren ser esa autoridad, quieren ser las personas que lleguen y sean, ¡ah, el maestro llegó! ¡Wow! ¡Y qué bárbaro! ¿Se equivocó el maestro? No, déjalo, él es maestro, él no puede equivocarse. Que tengamos mucho cuidado, hermanos, en esto, por favor. Dice 2 Timoteo 1.4, 1.4 del, perdón, 2 Timoteo 4 del 1 al 4, está hablando Pablo a Timoteo, y fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4 del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y eso es para lo que es útil la palabra del Señor, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, pues toda esa abundancia y felicidad, hermanos, y te va a ir bien, tú sé un cristiano y no debes de estar enfermo, estás enfermo es porque hay un pecado en ti, ten mucho cuidado. Todo es, si tienes problemas económicos es que no eres un creyente, los cristianos no tenemos problemas económicos, y en fin. Entonces, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio como maestro. Muchos se impresionan con el prestigio que piensan que lleva un maestro. Es que qué bárbaro, qué bonito habla mi hermano. Wow, yo quisiera ser así. Yo quisiera estar teniendo un grupo y enseñar. Qué bueno que desea eso y gloria a Dios. Pero recuerde, eso es impuesto por el Señor. Eso no es puesto por uno mismo. Y eso requiere una gran responsabilidad. A veces se les olvida o no imaginan la tremenda responsabilidad y rendición de cuentas que esto conlleva. El mismo Jesús, fíjense, importante mi Señor, dice, fue constituido por su Padre. Cuando fue bautizado, una voz del cielo dijo, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También cuando Jesús fue transfigurado frente a Juan, Pedro y Jacobo, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oigan. Y el mismo Jesús se decía que él era un maestro, se hacía maestro. Fue impuesto por su Padre, fue constituido por su Padre como un maestro, fue constituido por su Padre como el Salvador, como el Cordero de Dios. Entonces, maestros, tengamos mucho, mucho cuidado. Juan 7, 14 al 18 dice así. Más a la mitad de la fiesta, esto era la fiesta de los tabernáculos, era el pueblo judío, tenía una celebración en la cual estaban recordando cuando ellos estuvieron en el desierto, entonces vivían en algunas pequeñas chozas por un tiempo y recordaban el tiempo que estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? Y tenían esas fiestas. Subió Jesús al templo en ese tiempo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjense, la responsabilidad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y esto principalmente lo hacen las personas que se hacen maestros. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso digo que el versículo número uno es un estudio tremendo y de exhortación del Señor hacia nosotros. Dice la palabra del Señor ahí también en Lucas, no lo tengo aquí, pero búsquenlo en sus Biblias, Lucas 12, 47 al 48. Fíjense la importancia que implica ser un maestro y la responsabilidad de la que está hablando aquí Santiago diciendo, cuidado, porque saben que recibiremos mayor condenación o se nos exigirá más o mayor castigo de esto. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Por qué entonces aquí Santiago está diciendo, hermanos, no se hagan muchos maestros de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación? ¿Saben lo que implica ser un maestro? ¿Saben lo que implica también quererse hacer un maestro? Entonces aquí el apóstol Santiago hace este énfasis, esta exhortación que tiene que ver con la lengua. Tiene que ver mucho con la lengua porque ¿qué hace el maestro? No para de hablar. Habla mucho y más en una hora. Tiene que hablar lo que puede hacer en dos horas. Y el maestro tiene esa necesidad de estar hablando, pero la importancia es, ¿qué estás hablando, mi hermano? ¿Cómo estás hablando la palabra del Señor? Tengamos mucho cuidado los que estamos siendo maestros, que hemos sido maestros puestos por el Señor, y los que queremos hacernos maestros, que no somos todavía puestos por el Señor, oremos para el Señor, para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe. Y podemos decir, ¿yo cómo sé si el Señor me ha dado este don de ser un maestro? Señor, ¿acaso me puedo poner una bandita aquí y decir, este es un maestro? Pues no realmente, no podemos identificar. El único que lo hace es el Espíritu Santo, porque Él repartió esos dones a quien Él quiso, para que sean usados dentro de su iglesia. Muy bien, versículo número 2, por eso decía que tomé un poco más de tiempo en el puro versículo número 1. Los demás nos vamos a ir un poquito más rápido, pero no dejan de ser importantes y fuertísimos en la enseñanza de lo que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la influencia de la lengua. Esa es la influencia de la lengua. Dice la palabra del Señor en el versículo número 2 del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí se está incluyendo Santiago, ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quién de nosotros no ha ofendido? Bueno, si lo dice, ya ofendió. Dice que no, ya ofendió. Todos hemos ofendido muchas veces. Entonces, si alguno no ofende, en palabra, o sea, en la lengua, este es un varón perfecto. Y en esta parte de perfección, no se refiere a que jamás lo va a hacer, jamás va a pecar, no. Se refiere a una madurez espiritual en el Señor, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice la otra versión, es por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. En la Nueva Traducción Viviente dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¡Wow! La lengua es algo tan pequeño que tenemos todos puestos en nuestro cuerpo. Y es un órgano tan importante. En la lengua se están los sentidos de los sabores. Las personas que no tienen lengua, pues no tienen las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Pero también es un músculo muy fuerte de la lengua. Si ustedes pueden poner su lengua en el paladar, pueden hacer una presión muy fuerte siendo un músculo tan pequeño. También la lengua, si alguien carece de lengua o en los tiempos antiguos que les cortaban las lenguas por otra cosa, no podían hablar, era difícil hablar. Nosotros con la lengua es algo importantísimo para poder gesticular y hablar correctamente la idea que queremos hacer, que queremos decir. Entonces, la mayor responsabilidad de los maestros era especialmente a la sobriedad de la luz de la palabra de Dios. Después de todo, todos ofendemos muchas veces. Sabemos los que Dios ha puesto, los pastores que el Señor ha puesto, que vamos a fallar, que por supuesto vamos a errar, como dice las otras versiones, ¿no? Y lo vamos a hacer muchas veces. La antigua palabra aquí que está hablando como ofendemos no implica una caída fatal de muerte, sino está diciendo que es algo que nos hace que nos resbalemos y que dificulta nuestro progreso, nuestra madurez en el Señor. Hemos tenido tantos problemas todos por la lengua, por decir algo, que a veces nomás lo pensamos y lo dijimos. Y a veces ni lo pensamos, lo pensamos con el estómago y lo sacamos. Y ese pequeño miembro tan pequeño, ¿cómo hace daño? ¿Cómo hace daño? Dice, todos ofendemos. Santiago se incluye aquí mismo entre ellos, pero él no excusa su o nuestra ofensa. Sabemos que todos ofendemos, pero deberíamos de trabajar hacia un mejor andar con el Señor, el cual nos dirige por medio del Espíritu Santo a andar de lleno con él en menos ofensas. No estoy diciendo que usted es un creyente, jamás va a ofender. No es cierto. Ya estaría ofendiendo. Obviamente hay una lucha entre el creyente, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, y esos se oponen entre sí. Y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, el viejo hombre, viciado con las cosas del mundo, es más fuerte y puede llegar a controlar la lengua de las personas. Te ofendí, pero qué bueno que te ofendí, para que entiendas. Y no es lo mismo, te ofendí, perdóname, no supe lo que hablaba. Entonces, este pequeño miembro es tan, tan duro y tan peligroso que dice aquí el apóstol Santiago, todos ofendemos. Nadie es perfecto de poder no ofender como humano. Entonces, si alguno ofende en palabra, dice, este es perfecto, es maduro, si alguno no ofende. Por eso Santiago provee una medida de madurez espiritual para los maestros y para todos los cristianos. Todos vamos a ofender, hermano, sí, ni modo. Ya hasta mi hermano Polo y Raúl y Félix, que están aquí hablando de la palabra del Señor, también. Sí, hermanos, perdón. Dice la palabra del Señor. Y es lo que es, pero Dios nos insta a estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo que mora en nosotros gobierne este pequeño miembro que se llama la lengua, y que todo lo que salga de nuestra boca no sean palabras corrompidas, que sean palabras que agraden al Señor, palabras que edifiquen. Muy bien, en la vieja naturaleza, obviamente, cuando estamos nosotros como no creyentes, ofendíamos mucho y no lo veíamos como una ofensa. A veces hasta hacíamos chistes ofensivos. Y está bien, es que si no aguantó, no aguanta la carrilla, dicen, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que ofendemos. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, nuestra lengua tiene un sentido muy diferente, porque está hecha para alabar al Señor y no para maldecir a los hombres creados según la imagen del Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y es tan importante poderla controlar. Pero les tengo una mala noticia. Nadie puede controlar su lengua. Sí. Sí, nadie. Vamos a seguir más adelante y ahorita van a ver por qué. Vamos a ver el versículo número 3 y versículo número 4. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. Vienen también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Fíjense la importancia aquí. Un caballo. En los caballos ponen frenos. La naturaleza de un caballo es bien mansita. ustedes lo ven en su estado salvaje, no, se le pueden acercar y acariciar su crin. Un caballo en su estado salvaje es tremendo. No se puede domar, es difícil. A los que han querido montar un caballo los ha tumbado. Espero que no haya sido tan fuerte. Pero es difícil poder domar una bestia, un animal de esos. Por lo tanto, se pone un pequeño freno en la boca de los caballos para que el jinete que lo va a dirigir, que lo va a agarrar, pueda amansarlo, domarlo y ser guiado por donde el que lo dirige o el jinete o el ¿cómo se llama? El jockey quiere y lo lleva. Mi hermano Polo sabe mucho acerca de eso también. Miren también las naves. Aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un pequeño timón. Muy pequeño, donde toda la voluntad que las lleva a la voluntad donde el piloto quiere. Los que han visto los buques de guerra, es impresionante. Son estadios de fútbol y son dirigidos por un pequeño timón, a donde la voluntad del capitán quiere, es llevada y pueden mover esa gran nave. Entonces, la pregunta aquí es bien importante. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el capitán de tu vida? Porque eso depende. ¿Quién está dirigiendo tu cuerpo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu lengua? Jesús habla con los discípulos, ¿no? Y está, hace una reprende fuertemente a los escribas y a los fariseos, porque los discípulos decían que les decía, lo acusaban los fariseos y los escribas a los discípulos, porque estos comían sin lavarse las manos. Y eso era la ley, era una tradición que tenían que estar siguiendo. Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Mateo 15:17-19, un poquito más adelante. Fíjense lo que dice el Señor Jesús a ellos. Dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Es decir, todo lo que entra a la boca, pues tiene una digestión y lo va a la letrina, ¿no? Va al excusado, al baño. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Pues no es lo que nos metemos, ¿verdad? Es lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? La palabra del Señor, los chistes groseros, los memes, lo de moda, que puedo hablar y decir cosas en doble sentido, porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. ¿Y eso quién lo puede domar? De nosotros nadie. Humanamente no se puede. Vamos a ir adelante con el versículo número 5. Dice así. Así también la lengua es un miembro pequeño. Veníamos hablando del freno de los caballos y del timón que hay en las grandes naves, ¿no? Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted no cree que la lengua puede encender un gran fuego, cuidado con lo que le dice a su esposa, sobre todo cuando le pide su opinión. Mi amor, ¿se me ve bien este vestido? Tenga cuidado con lo que vaya a contestar, porque puede encender un gran, gran fuego por muchos días. El fuego de la lengua ha sido usado para quemar a muchos. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar mucho dolor por muchos años. más de lo que nos podemos imaginar, mucho más de lo que una herida física puede sanar. La lengua. Y eso, padres, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos. Lo que decimos a nuestros hijos, lo que hablamos a nuestros compañeros de trabajo. Porque si yo digo que mi hijo es un bueno para nada, híjole, él va a crecer siendo un bueno para nada. Si yo ofendo en palabra a mi esposa, que es creada según la imagen del Señor, estoy encendiendo un gran fuego y haciendo un daño increíble que un pequeño músculo no pudiera hacer. Agarren su lengua y golpéenla, les va a doler más y no puede hacer mucho daño, pero úsenla para hablar y es increíble el daño que pueden hacer. Las guerras se hacen a través de las lenguas. Los gobiernos malentendidos se hacen a través de las lenguas. Tantas cosas que hay que puede ser inflamada, que hace una itis, una inflamación. Cuando el hígado está inflamado se llama hepatitis, o el esófago, esofagitis, los que son médicos lo saben muy bien, que es cuando algo anda mal, que inflama, no está funcionando correctamente. Los que otros nos dicen o lo que nosotros decimos a otros puede durar toda la vida en el corazón de las personas, para bien o para mal. La burla casual o el comentario crítico puede infringir una herida durante a una persona. El ánimo que se da en el tiempo correcto o él completamente puede inspirar a alguien por el resto de su vida. Es decir, la lengua puede destruir tremendamente o puede edificar hermosamente. Y no quiere decir que eso es ¿cómo se llama? Autocompasión, ánimo, tú puedes, campeón, yo sé que tú puedes, no. Pero una palabra bien dirigida, bien usada, un freno bien usado en un caballo es una bendición. Un timón bien usado por el capitán cuando vienen tempestades y vientos y mareas, bien usado, bien sujetado, lo lleva al lugar donde quiere llevar a toda la carga que está llevando en ese barco. Una palabra correcta salida de nuestra boca puede ser una gran bendición para las personas, pero también puede ser una gran destrucción si la decimos de la manera opuesta. Fíjense, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Proverbios, vamos a irnos a Proverbios. Santiago cita mucho Proverbios. Proverbios 28, 16 al 19, dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice de broma. Es como llamas, como saetas y como muerte. Cuando alguien engaña a su amigo y después le dice, fue una broma, no te preocupes, estaba jugando. Eso ya causó una herida en el corazón, en la mente de esa persona. Proverbios 10, 19 al 21 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Una buena palabra, una lengua controlada por el Espíritu Santo, por lo que hay dentro del corazón, es una bendición, es para crecimiento, es para edificación. Proverbios 12:25. La congoja, eso dice la nueva versión internacional, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La angustia abate el corazón del hombre. Las buenas palabras que salen de nuestra boca edifican, alegran al hombre en una condición, en cualquier condición que esté. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con mi lengua puedo dar vida. Con mi lengua puedo dar muerte. Y se refiere a una manera que puedo edificar a alguien, puedo bendecir a alguien, o puedo maldecir a alguien y puedo destruir a alguien. Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana, es refrescante. La lengua mal usada golpea, desgarra, hiere, pero la lengua de los sabios sana. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Eso dice la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional dice: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Fíjense el poder, lo que hace la lengua. Y la tenemos nosotros aquí, a una chispa de la neurona. Si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre sí mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede refrenar todo su cuerpo. Como un caballo bien controlado es una bendición. Una nave bien dirigida es una bendición. Una lengua controlada por el Espíritu Santo es una bendición. ¿Qué diferencia? Ahora, vamos a irnos al versículo número 7 y 8. Dice que la lengua es indomable. Y es porque les decía ahorita que nadie puede controlar su lengua. Es una mala noticia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, 7 y 8. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Oh, entonces todo lo que aprendí en los versículos atrás me lo viene a quitar. Me lo viene a decir, pues olvídate, no puedes controlar tu lengua. Los animales los puedes domar, aún las ballenas. ¿Recuerdan Keiko? Estaba allá en San Diego, ¿no? En SeaWorld. Una ballenota y era domada por un hombre, o sea, por los hombres, por la humanidad. Un tiburón puede ser domado, un león puede ser domado. Tremendo, ¿no? Un perro no se diga, aunque el mío no tanto. Pero se puede hacer mucho, pero nadie puede domar ni su propia lengua que la tiene pegada a la cabeza. No la pueden domar. El espíritu humano tiene una capacidad increíble de sacrificio y dominio propio. Es decir, ¿alguien se ha lastimado alguna vez una mano? Yo creo que todos, ¿no? Y de repente dice, no me duele, no pasa nada, todo está bien, correcto, ya. Es el sacrificio, lo puedo tolerar. Pero ¿alguien se ha pegado en el dedito chiquito del pie en la cama? No me digan que su lengua, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Híjole, es difícil. Nadie lo puede controlar y muchas veces salen de nuestra boca, serpientes, culebras, cebollas, signos de interrogación, gatos y todo lo demás, porque es un miembro que no podemos controlar. Y después, Señor, perdóname, se me fue. No, lo dije sin pensar, fue demasiado el dolor. Y a todos nos pasa. Por eso dice que nadie puede domar su lengua. Entonces, ningún hombre puede domar su lengua, pero se puede poner bajo el poder y el control del Espíritu Santo, sí. Él sí puede domar nuestra lengua. Nosotros no. Así que ni le busque. Si usted es una persona que no conoce al Señor, difícilmente va a domar su lengua. No lo va a poder lograr. Si usted es una persona que ha entregado su vida al Señor y ha sido sellado por el Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, sí puede domar su lengua. Podemos decir que solamente Dios mismo es más poderoso que nuestra lengua humana. Y la lengua es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. La lengua indomable es aún más peligrosa cuando consideramos el veneno mortal que ella entrega cada vez que escupe una maldición o cada vez que habla sin sentido a alguien para herir y para destruir. El hablar todo lo que se nos viene a la mente no es sabio. Es un hablar venenoso muchas veces. Las personas que somos creyentes pensamos las cosas, pero tenemos que escudriñarlas con el corazón. Es decir, a la luz de la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a decir? Si yo hablo conforme a mi mente, voy a hablar conforme a mi humanidad. Si yo hablo conforme, estoy hablando de mi mente. Si yo hablo conforme al corazón que el Señor ha puesto en mí, una mente transformada en Cristo, una mente de Cristo que ha puesto en mí, por supuesto que Él puede hacer ese cambio en mi vida. Yo no puedo hacerlo. Vamos a irnos al versículo número 9, que habla acerca que la lengua es contradictoria. Hay contradicción. Dice, con la lengua con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y luego recalca a Santiago: hermanos míos, esto no debe de ser así, por favor. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Por eso es una contradicción. La lengua puede ser usada para el llamado supremo con el cual bendecimos al Señor, alabamos aquí al Señor y le cantamos al Señor, pero también puede ser utilizada para la maldad más baja, más cruel, cuando maldecimos a los hombres o cuando le faltamos al respeto con la lengua a nuestra esposa o cuando decimos cosas que no deben de ser a nuestros hijos o a nuestro hermano, que son hechos a la imagen del Señor, a nuestro prójimo. Pero en aquellos que han nacido de nuevo, no se debería de decir que es una misma boca, que esa misma boca procede de bendición y maldición. Los que hemos nacido de nuevo, nuestra boca no debería de proceder maldición ni bendición. Por eso dice Santiago: hermanos, esto no puede ser así. No puede haber una fuente que eche agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No puede haber una higuera que te dé olivos o una vid que te dé olivo, aceitunas. No puede ser. No puede ser. Y aquí exhorta fuertemente Santiago a los hermanos diciendo que no debe ser así. La lengua puede ser usada para bendecir al Señor, pero ¿cómo puede ser usada para maldecir a mi hermano? Nuestro hablar debe de estar consistentemente, debe de estar conscientemente y ser muy consistente en alabar y glorificar al Señor. No deberíamos de usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia, o un vocabulario o tono diferente en nuestra casa y luego en el trabajo. Porque en el trabajo a lo mejor nos conocen como los mil chistes colorados. Ya llegó el mil chistes colorados, tráiganlo. Y nada, que es el hermano Adrián que pues habla en la iglesia una cosa y luego en su casa habla otra cosa y luego en el trabajo otra cosa y en la oficina otra cosa y como vitacilina. En todos lados, pero no somos congruentes. No hay congruencia en lo que estamos hablando. No puede salir agua dulce y agua salada. No puede dar una higuera aceitunas. Ni un naranjo dar peras. No se puede. Entonces, ¿qué dice Proverbios 10:11? Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos incurre violencia. Santiago apunta hacia una imposibilidad fundamental de dicha contradicción. No se puede, es inconcebible. Sus frutos malos y agua amarga continúan saliendo. Esto significa que no hay contradicción. O sea, que si de tu boca sigue saliendo malas palabras, chistes malos, maldición, lastimas a las personas, entonces no hay contradicción. No estás viviendo el Espíritu Santo en tu corazón. No hay contradicción. El árbol malo es un árbol malo. El agua amarga es agua amarga. Mateo 12:34 al 37. Vamos a leer esa parte donde le dice a los escribas y a los fariseos el Señor. Les dice: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Él mismo lo está diciendo. Si tú eres malo, no vas a hablar cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, dará cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Increíble, qué importante es la lengua. La lengua, un pequeño fósforo, un pequeño cerillo, puede incendiar Querétaro. Como también la lengua bien controlada puede causar bendición. La lengua es un fuego. ¿Pero qué del fuego controlado? Todos usamos fuego para cocinar, ¿no? Para hacer una carne asada. Usamos ahorita en la tarde los papás que les van a consentir con carne asada. Usan fuego, pero es un fuego controlado. ¿Qué del fuego no controlado? Destruye. Hace mucho, mucho daño. Para terminar, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de decirnos maestros. Tengamos mucho cuidado de hacernos maestros. Si Dios ha puesto en tu corazón ser un maestro, gloria al Señor, ora para que el Señor te siga usando con poder para su honra. Que tu lengua lo que hable sea la palabra del Señor. Que tu lengua lo que hable sea cosas sanadoras. Porque la lengua del justo sana. Mucho cuidado, hermanos, y acuérdense que los que se pretendan hacer maestros, que no pasa aquí, y lo hacen de una manera incorrecta, es obviamente recibiremos mayor condenación. Vimos también que la lengua es como un pequeño objeto, la cual puede guiar correctamente, en este caso, un animalito, un caballo, que es salvaje, es fuerte, es indomable, y se coloca un pequeño freno para guiarlo. La lengua controlada puede ser, es una bendición. Igual vimos la parte de una gran nave, un buque o un barco pesquero que es dirigida por un pequeño timón. Nada que ver en comparación de lo que es la nave que mueve. Pero si el capitán la lleva correctamente, la nave obedece. Pero si la nave tiene un timón y no tiene capitán, pues se va a ir a estrellar donde sea. Un gran fuego. La lengua es como un fuego también. Un pequeño cerillo enciende. Hace poco hubo aquí en la empresa donde trabajo un incendio muy fuerte y todo inició a través de una pequeña chispa. Una pequeña chispa hizo una reacción en cadena y se quemaron 2,000 metros cuadrados de producto terminado. Y se vio por todo Querétaro. Pero también un fuego bien controlado es una bendición. Una fogata para quemar bombones, una fogata para calentarnos, para cocinar, para calentar agua, para la sopita. Es hermoso. Por eso la lengua tiene ese poder de destrucción o de sanidad, de edificación. Y también vimos que con nuestra lengua alabamos y damos gloria al Señor y cantamos aquí, bendecimos a los hermanos. Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que viniste, hermano. Y no, somos dulce, somos miel sobre hojuelas hablando. Pero llegamos a casa y ya no conocimos al que estaba ahí en la iglesia bendiciendo a todo el mundo, sino discutimos y con ella maldecimos a nuestro prójimo hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y pongo el ejemplo aquí, hombre y mujer, para no ser puros hombres, hombre y mujer. Entonces el apóstol dice, no debe de ser así esto, hermanos, por favor, no puede salir de una fuente dos tipos de agua, o sale una o sale otra, o la higuera no puede dar aceitunas, o da higos. Entonces, si usted está hablando mal, su capitán es otro, no es el Espíritu Santo. Y para terminar este pequeño mensaje, quiero terminar con unas preguntas y decir, hermano, ¿quién gobierna o dirige tu corazón? ¿Quién dirige nuestro corazón? ¿Qué brota de tu boca? ¿Agua dulce? ¿O agua semidulce, saladita, agridulce? ¿Es bendición lo que brota de tu boca? ¿Es destrucción lo que habla tu lengua? ¿O nuestra lengua? ¿Chismes? ¿Palabrotas? Que a veces salen como cuando nos pegamos en el dedito chiquito en la cama. Y la buena noticia es esta. Así como la mala noticia era, no puedes controlar tu lengua, olvídate, no lo puedes hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie humanamente lo puede hacer, pero el Espíritu Santo puede gobernar tu lengua. Cuando el Espíritu Santo es el capitán, cuando Dios es el capitán que va en tu corazón dirigiendo tu vida, Él sí, que la fe que te ha salvado dé evidencia de que Dios controla tu lengua al gobernar también tu corazón. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra que primeramente, Señor, me edifica, me ayuda, Señor, me confronta grandemente, Señor. Perdónanos, Señor, perdóname cuando ofendo con este miembro precioso que tú has puesto para bendición. Perdóname, Señor, cuando lo uso para destrucción, para ofender a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos. Cuando entran en él cosas que mi cabeza piense y mi corazón piensen que están bien, pero no van de acorde a tu palabra, Padre. Perdóname, Señor. Que podamos ser coherentes con nuestra situación en Cristo Jesús. Hemos sido salvos, hemos sido transformados, hemos sido apartados, hemos sido santificados por ti, Señor. Sí, estamos en una santificación progresiva, Padre, llegando cada vez a mayor madurez en ti. Gloria a Dios. Enséñanos a través de la luz de tu palabra, de la oración, de congregarnos, Señor, del ser testimonio a los demás, que tú moras en nuestras vidas y que la lengua, cuando hablamos, Señor, es para bendición y edificación, porque eres tú quien la está usando, porque eres tú quien la está guiando, eres tú quien la está frenando, Señor, eres tú quien la está usando para sanar. Ayúdanos que así sea en nuestras vidas, Señor, y como hermanos podamos bendecirnos. Sí, Señor, va a haber tiempos en que nos molestemos por cualquier cosa, pero que nuestras palabras sean las ad hoc a lo que queramos decir, Señor. Sean palabras santas, diligentes, sin destrucción. Líbranos, Señor, de dar una palabra que vaya a destruir la vida de un niño, una palabra que va a destruir la vida de una jovencita, Señor, de una familia. Líbranos, Señor. Usa tú nuestra lengua, que vaya de acuerdo a la fe que nos ha salvado, que dé evidencia de que somos tus hijos, Señor, y que lleve fruto, y que este fruto permanezca. A ti sea la honra y la gloria, por siempre y para siempre, mi Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga y les guarde, hermanos.